Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Leinier Domínguez, número 8 en el mundo según la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez. El cubano-americano espera descender en la clasificación este año. Vamos a ver. No es el único deporte que tenemos, vamos en orden, con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Mikey, el niño Vázquez, y me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona. Jordan. Que no se confunda con Jordan Álvarez, por favor, ¿ok? A ti te pusieron Giordano por Jordan, ¿verdad?
Hay dos diferencias entre nosotros. Sí. Una, que yo tengo O al final y tengo menos dinero en la cuenta bancaria que Jordan.
Bastante menos. Muy bien, en el minuto 23 vamos a hacer contacto con Daguito Valdés. Así que, y Mikey va a cantar. Él dice que él me va a componer una canción con su guitarra eléctrica que diga Daguito Valdés en el minuto 23, o lo puede hacer igual, ha llegado el minuto 23 con Daguito Valdés. Ok, tenemos acción deportiva, baloncesto de la NBA, fútbol, soccer, reanuda el campeonato español de fútbol, y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA, vamos a hablar mucho del béisbol, sobre todo tenemos un experto sobre el próximo torneo que se va a jugar en Colombia, donde por vez primera un equipo de béisbol cubano en el exilio va a participar. Ya todo el mundo sabe más o menos quiénes son los peloteros, pero Jordan les va a decir aquí por qué no hay otros que deberían de estar. O sea, uno nunca sabe, todo el mundo tiene sus razones personales por jugar o no jugar. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que Mikey, chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la gente en Cuba se está preguntando por qué la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas va a comenzar el 20 y 21 de marzo, nada más y nada menos que en Asia. Y yo les voy a leer unos numeritos aquí para que ustedes vean el por qué va a comenzar en Asia este año y para que puedan ir los coreanos y los japoneses. Va a ser en Seúl el 20 y 21 de marzo. ¿Quieres cuántos nombres? Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Yu Darvish, Yuki Matsui, Kim Ha-seok y Go Wak-suk. Por eso, 4 japoneses, 2 coreanos, y por eso la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas va a comenzar en Seúl. A mí no me gustan estos arranques tan lejos de casa.
No, y sobre todo, primero que todo, sí, para vender algo espectacular. La rivalidad Japón-Corea, una de las rivalidades más grandes que hay en los deportes. Ahora, Japón y Corea están que a 2 horas de vuelo. Y tienes a Yamamoto, tienes a Ohtani, tienes a todos los coreanos. Eso es una serie que va a estar, pero repleta de público, va a estar vendido completamente. Pero yo creo que les resta un poco, porque al final los fanáticos de esos equipos están aquí. Correcto. Y no van a poder ver el día inaugural. Todo el mundo quiere ver el día inaugural, quiere ver a su equipo en casa. Entonces, estar jugando en otras latitudes, oye, Corea está lejos.
No, sobre todo les quita a cada uno un partido en casa entre estos dos equipos. No todos los partidos se llenan, pero cuando los Dodgers juegan contra los Padres en San Diego o en Los Ángeles, el estadio se llena. Estamos hablando de 54,000 asientos, ¿ok? Así que ambos van a perder un juego en casa. Pero el béisbol de las grandes ligas quiere fomentar el deporte y en este momento los Padres y los Dodgers están listos para arrancar la temporada en Asia. También tenemos pendiente la típica serie de verano en Londres, que todos los años, ya van 2 años consecutivos o 3, que se juegan una serie corta de 2 partidos en Londres. También tenemos una pendiente en México.
Voy a Houston, mayo. Houston con alguien, no recuerdo bien, pero Houston sé que está.
¿Y la de México o la de Londres?
No, en la de México, Houston
okay,
está.
Ok, perfecto. En la de Londres el año pasado fueron los Cardenales contra los Cachorros contra de Chicago. Y se la repartieron un juego por igual. Vamos a ver quién es este año. Se estaba pensando hacer una corta serie en París.
En París, pero ya en el 25.
Ya que hay Juegos Olímpicos, pero aparentemente ya esos planes han sido abandonados.
Hay una en Dominicana, Hay una dominicana como de Spring Training también creo que se va a estar jugando en el Quisqueya.
Oh, pero de temporada regular.
De temporada regular no.
No. Ok, el béisbol de las grandes ligas está tratando de fomentar el deporte. En Corea y en Japón no tienen que luchar mucho porque son 2 países donde se juega mucho a la pelota. En Inglaterra sí. Yo no veo el béisbol desbancando al fútbol soccer en ningún momento, ni ahora ni dentro de 100 años.
No, ni al rugby, ni al rugby, ni al cricket. No creo que el béisbol lo pueda superar.
Sin embargo, en Wembley van 60,000 personas a ver los 2 partidos que van todos los años entre equipos norteamericanos.
Porque es algo nuevo, es una experiencia nueva y es algo, y eso le pasa al mundo entero. Es algo que viene de Estados Unidos. Todo el mundo quiere ver algo que sea de alguna manera revolucionario, algo que sea nuevo. Sí. Y si viene de Estados Unidos, más todavía.
¿Tú te acuerdas esa liga profesional de fútbol americano? Barcelona Dragons, Berlín no sé qué, no sé cuánto, Londres no sé qué, no sé cuánto. Duró solamente un año. Fue una liga profesional de fútbol americano que no triunfó en Europa. Así que, pero Jordan les va a contar aquí quiénes son los jugadores de Cuba en el exilio que van a estar representando a este equipo cubano y también los partidos que se van a jugar. Si no los tienes a mano, aquí están en nuestra... Perfecto. Así que, Jordan, ¿por qué los partidos van a ser a las 2 de la tarde?
No, se van a jugar, Pepe, primero que todo, esta serie intercontinental, que es la continuación de lo que era la serie latinoamericana. Antes solamente jugaba el equipo de Panamá, el equipo de Nicaragua, jugaba también el equipo de Colombia y un equipo de la Liga Veracruzana, que es una liga mexicana que no tiene tanta importancia, no tiene tanta importancia como la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Arco-Mexicana del Pacífico. Jugaban esos 4. Le cambiaron el nombre para poder traer equipos de afuera, equipos de Asia. Por ejemplo, este año van a jugar 6 equipos en Barranquilla, Colombia, del 26 de enero al 1 de febrero. ¿Quiénes van a jugar? Bueno, va a jugar Cuba. Cuando digo Cuba, es el equipo de la FEDCUBA, que es el equipo de la Federación de Peloteros Cubanos Profesionales, que está aquí en Miami, está aquí en el exilio, algo histórico, por primera vez un equipo de cubanos libres, de cubanos que por su propia elección pueden jugar, pueden armar el equipo, van a estar participando en este torneo. Va a estar el país local, Colombia, que va con el equipo campeón de la liga profesional. Hay que recordar que hace como 2 años Colombia ganó la Serie del Caribe, el torneo de clubes del Caribe más duro que hay. Lo ganó Colombia con Jairo Ramírez, que en un Grandes Ligas que no se le podía sacar a. Ahora, va a estar también un equipo de una liga de Corea, que es una liga independiente del béisbol coreano. Va a haber un equipo de una liga independiente de Japón, que es la misma liga donde estaba un lanzador cubano que se Marlon Vega, jugó ahí. Esa liga va a estar ahí y va a estar Curazao. Todavía no se desconoce con qué equipo va a ir Curazao, porque Curazao también va a estar participando en la Serie del Caribe, que va a comenzar el 1 de febrero. Así que, si va el mismo equipo, no sé cómo van a hacer la matemática para que pueda jugar en los 2 torneos, o quizás jueguen otro, ya con otro roster. Vámonos, en enero 26 debuta este equipo de la FEDCUBA jugando contra Japón a las 2 de la tarde. El día 27 juega también Cuba contra Corea, Pepe, a las 2 de la tarde. Después Cuba, el equipo de, cuando digo Cuba me refiero a la FEDCUBA, juega contra Estados Unidos a las 2 de la tarde. Enero 29 juega Cuba de Honclú contra el equipo local, contra Colombia a las 7 de la noche. Y cierra la etapa clasificatoria contra Curazao en enero 30 a las 2 de la tarde. El sistema de competencia es un todos contra todos a una vuelta. De estos 6 equipos, Pepe, clasifican los 4 primeros. Y después el cruce, primero contra cuarto, segundo contra tercero, y la final sería el 1 de febrero en Barranquilla, en el estadio Edgar Rentería, un estadio que está certificado por MLB, de los pocos estadios que, bueno, el único de Colombia que está certificado por la MLB, he tenido el placer de estar ahí en varios torneos, un estadio que no tiene nada que envidiarle a ningún estadio de liga menor de aquí de los Estados Unidos, tremendo estadio, y ahí es donde se va a estar disputando el torneo.
Ahora, ¿cuándo vamos a conocer el equipo de Estados Unidos que va a participar?
El equipo de Estados Unidos es un equipo de una liga independiente. Se habla, todavía no está al 100% seguro de qué liga es, pero se habla mucho de la Western League, que es una liga que se juega al norte de Houston. Muchos jugadores, he estado mirando los rosters de diferentes equipos, y hay muchos jugadores con experiencia en grandes ligas, con experiencia en liga menor, otros que no han llegado o fueron drafteados y los despidieron, pero se juega béisbol el año entero, es una liga grande, pero todavía no está el roster afuera.
Ya, muy bien. Entonces recuerden la primera competencia oficial de esta selección cubana en el exilio, que también se le conoce como el equipo Patria y Vida, y también se le conoce como el equipo Acere, y por supuesto ellos prefieren otro nombre, pero de cualquier manera va a ser un debut. ¿Tú te imaginas que ganen este torneo?
Yo creo, Pepe, que es un torneo muy asequible para este equipo de la FEDCUBE. ¿Por qué? El equipo de Japón y el equipo de Corea son de ligas independientes que no tienen verdaderamente la magnitud ni tienen el talento, por llamarlo de alguna manera, para poder competir. Curazao, hay que ver con qué equipo va Curazao. También Curazao va a jugar en la Serie del Caribe. Quizás aquí va con un segundo equipo. El único rival potente, rival de peso que va a haber aquí para el equipo de la FEDCUBE va a ser Colombia, que es local y va a ir con el equipo campeón de la liga profesional. Fuera de estos dos países, yo no creo que ningún otro pueda llegar a la final.
O sea, y Japón, que siempre sorprende en torneos internacionales, ¿tú no crees que tú también estás pensando que mande un equipo de tercera categoría?
No, pero es que Japón, hay que recordar, no es el equipo nacional de Japón, es el equipo de una liga independiente. De una liga independiente, hay que ver qué roster pueden formar ellos, qué roster pueden armar. Y ojo, que el equipo de esta liga es de la zona donde acaba de pasar el terremoto en Japón. Hay que ver cómo se reponen, si verdaderamente pueden participar. Hay que ver cómo se desarrolla todo esto en los próximos días.
Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de béisbol, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Una de las cosas que se preguntan en Cuba, ¿cualquier pelotero cubano en el exilio puede participar en esta selección? No, no es así. Nosotros vimos al Duque Hernández decir la semana pasada que cualquier pelotero que ya haya representado al gobierno de Cuba, a la selección cubana de béisbol, no será convocado, no porque se le tiene todo el respeto del mundo, se le desea lo mejor del mundo, pero es visto como un conflicto de interés. Así como, por ejemplo, cuando Hakeem Olajuwon, que nació en Nigeria, se naturalizó norteamericano, ya él no jugó baloncesto para Nigeria otra vez. ¿Okay? Te permiten jugar para un país nada más. Porque si no, cualquiera estaría cambiando de pasaporte todas las semanas.
Sí, esta semana juego con Pepe y la semana que viene juego con Giordano. Depende. Ahora, por eso no ves tampoco en este equipo, por ejemplo, un Randy Arozarena, que ya jugó con México.
Sí.
Por eso no ves a un Carlos Rodríguez, que es un excelente prospecto de los Cerveceros de Milwaukee, que su papá, Carlos Rodríguez, también Carlitín, lanzó con los Metropolitanos, porque ya ellos jugaron con un equipo. Y Orlando Hernández, el Duque, que es el gerente general, dijo, nosotros no podemos robarle técnicamente ningún pelotero a nadie. Si ellos están interesados, ellos nos pueden contactar y podemos ver el proceso para que jueguen con nosotros. Ahora, uno pensaría, Pepe, que uno de los mayores obstáculos que iba a tener este equipo para armar el roster iba a ser quizás los permisos de los equipos de Grandes Ligas.
Correcto.
Hoy, gracias a Dios, para el torneo, los Chicago White Sox le dieron el permiso a Edgar Quero, que es uno de los mejores receptores que tiene Cuba ahora mismo en las ligas menores y uno de los mejores receptores prospectos de todo el béisbol. Es el prospecto número 3 de los Medias Blancas de Chicago. Le dieron el permiso hoy. Ahora, increíblemente, uno de los obstáculos más grandes que está teniendo es que varios jugadores han dicho que no por temor de no poder regresar a Cuba, por temor, sí, de que si participas en este torneo no te van a dejar más entrar en tu propio
increíble,
país.
Increíble que en el siglo XXI tengamos atletas que tienen que decidir no representar a su país, aunque sea en el exilio, porque a lo mejor no los dejan entrar a la tierra que los vio nacer. Pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, vamos al tema de... Recuerden que los peloteros no ganan dinero cuando representan a su país en competencia internacional. Por ejemplo, en el Clásico Mundial de Béisbol, a los peloteros no les paga la federación de cada país. Cuando van a torneos, a las Olimpiadas, tampoco. Por eso es que los equipos son los que tienen que darte el permiso para participar en un torneo no oficial. Si fuera el Clásico Mundial de Béisbol, a lo mejor los equipos dirían que sí. Aunque yo les recuerdo que Hideki Godzilla Matsui, ese toletero japonés, recibió una llamada telefónica de George Steinbrenner, que en paz descanse, y le dijo, óyeme, Godzilla, es más, se le olvidó la diferencia de hora. Él lo llamó a las 2 de la tarde como si fuera a las 2 de la tarde en Japón. Y entonces lo despertó, como si era George Steinbrenner, entonces lo despertó, pero le tuvo que contestar. Y le dijo, oye, Godzilla, que no se te ocurra a ti participar en este torneito, y aunque Japón fue campeón mundial, imagínate, sí, no participó.
Ese fue el primer clásico mundial también. Hoy por hoy, el problema grande en el clásico mundial, que es un evento de Major League Baseball, es un evento que crea,
correcto,
supuestamente, y está en regla, está escrito, el equipo no puede negarte.
Sí, se puede negar.
Ahora.
A los Astros de Houston le negaron a varios peloteros jugar para su país, y tú sabes quiénes son.
Pero cuando te digo, ellos no te niegan y te dicen de una, no puedes ir. Ellos te lo van a poner de una manera más bonita. No, Pepe, nosotros no te recomendamos que tú vayas.
Correcto.
Entonces, para tú no buscarte un problema, incluso ya Clayton Kershaw quería lanzar por los Estados Unidos.
Sí.
Y los Dodgers le dijeron, no, yo no tengo problema que tú vayas, pero si tú vas y te pasa cualquier cosa, es por tu cuenta. El seguro no le cubrió. El seguro, correcto, le dijo, si vas para ahí, yo no te cubro lo que te puede a ti pasar en el Clásico Mundial, cualquier lesión. Entonces los mismos peloteros dicen, espérate, yo no voy a ir a este torneo, que ni que Dios lo quiera, me viro una uña y voy a perder mi carrera.
Correcto. Ahora, eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, y es muy interesante ver hasta dónde los equipos, porque si es un torneo auspiciado por el béisbol de las Grandes Ligas, ¿cómo el seguro no te va a cubrir a ti? Si te pasa algo, porque oficial, es un torneo oficial del béisbol de las mayores.
Al final, papelito habla. Y lo que te dice a ti el seguro es los 162 juegos de Grandes Ligas.
Correcto.
De alguna manera, la asociación de jugadores, que tiene un poder enorme.
Demasiado.
Un poder enorme. No ha podido negociar esto y como meter el pie para que estas, ajá, cosas sucedan. Yo creo que el Clásico Mundial, todos los clásicos mundiales, crece más.
Okay.
Y
te voy a dar dos ejemplos.
En el futuro cercano creo que va a pasar.
El boricua que se lesionó, de los Mets, que se lesionó lanzando, correcto. No jugó en todo el año.
El seguro le pagó sus $30 millones, ya que iba a cobrar algo así.
Bueno, José Altuve fue alcanzado por un pelotazo, estuvo fuera de 8 semanas.
El seguro se lo pagó.
Pero si el equipo le dice el próximo año, el próximo Clásico Mundial, le dice a los peloteros, tú puedes jugar si tú quieres, pero si te lesionas, el seguro no te va a pagar la lesión.
No va nadie a jugar el Clásico Mundial. No va nadie, porque tú puedes ser muy patriota, tú puedes querer mucho representar a tu país, pero al final el bolsillo es el que manda, y sobre todo tu carrera. No puedes poner en riesgo tu carrera. Y hay muchos jugadores del equipo Cuba, por ejemplo, digas un Ronald Bolaños, que lanzó en el Clásico Mundial, digas un Miguel Romero, que lanzó en el Clásico Mundial, ajá, que fueron a jugar con el equipo Cuba a Asia, se perdieron la mayor parte del sprint training y dejaron, ellos estaban luchando por ganarse un puesto, se fueron para Asia, viraron, lanzaron dos juegos y los botaron porque el equipo no estuvo mirándote en sprint training. en el sprint training, el equipo no te vio. Y eso, desgraciadamente, les pasa facturas. Vieron a otro muchacho que era más o menos tu competencia y dijeron, ¿sabes qué? Yo vi a este, al otro no lo vi. Entonces, el Clásico Mundial, de alguna manera, te pone en esa disyuntiva de voy, no voy. ¿Y a quiénes pueden ir al clásico? Los peloteros que tienen sus contratos garantizados, los peloteros que son estrellas. Correcto. Que saben que al final pueden hacer lo que
ellos
quieran.
Pero el contrato garantizado depende cómo esté escrito. Por ejemplo, Fernando Tatís Jr. se rompió la pierna en una motocicleta. El contrato no estaba garantizado para eso. Él no se rompió la pierna jugando o practicando pelota.
Pero el equipo hasta cierto modo, para no romper el vínculo con el jugador, porque es un jugador que ellos le dieron $300 millones, ajá, un jugador que ellos tienen para el futuro de la organización.
Correcto.
Entonces tú dices, si yo ahora trato de alguna manera de romper el contrato, voy a perder a ese jugador.
Correcto. Pero si la compañía de seguros dice, ven acá, el equipo y el jugador pueden tener ahí un romance aparte. Yo no voy a pagar eso porque el pelotero no se rompió la pierna jugando, sino que montando en bicicleta.
Ahí hay que ver ya si lo paga el equipo, si el salario se lo pagó el equipo, se lo pagó el seguro. Hay que ver todas esas interioridades. Lo cierto es que, por ejemplo, el caso de Giovanni Céspedes. Los Mets le quitaron dinero a Giovanni Céspedes.
Correcto.
Del contrato.
Cuando, no, yo le hubiera quitado todo. Le quitaron muy poco.
Cuando probaron que te lesionaste cazando jabalíes.
Correcto. No, yo le hubiera quitado más.
Y terminó
en la calle.
Y terminó jugando ahora en la Serie Nacional.
Así es. ¿Qué les parece? Música, maestro. Cuando regresemos, vamos a tener a Daguito Valdés en el minuto 23 hablando de fútbol, soccer. Pero antes, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, está a punto de cumplirse el minuto 23. Es más, 2-1, el minuto 23 con Daguito Valdés. Feliz año nuevo, Daguito. Arranca la segunda etapa de la Liga Española de Fútbol.
Feliz año nuevo, Pepe. Feliz año nuevo para ti, para todos nuestros oyentes. Muchas bendiciones y que el fútbol los premie en este 2024, que creo que va a ser un año hermoso para este deporte. Y sí, comienza, bueno, de hecho el fútbol no ha parado. Paramos nosotros, todos de fiesta, todos con la familia y tal, pero el fútbol no ha parado ni un solo día en fin de año ni en Navidad. Siguió la Premier League y hoy que para la Premier League, empieza ya la Liga Española con un resultado importante. El Real Madrid acaba de estos ahora mismo, acabadito de sacar del horno. Real Madrid suma 3 puntos frente a Mallorca, 1-0 con gol de Rüdiger, un partido bien complicado en el cual tuvieron varias oportunidades, eso es verdad, pero que terminaron ganando por la mínima. Hay que destacar dos cosas aquí. Bueno, primero el gol de Rüdiger de córner. Rüdiger, que está haciendo un temporadón increíble para el Real Madrid, uno de los mejores centrales ahora mismo de la actualidad. Lo segundo que quiero destacar es la vuelta de Vinicius. Es decir, Vinicius estaba programado para febrero y no solo le adelantan un mes completo, sino que sale de la enfermería, de la camilla, del hospital directo al terreno, porque abrió titular y jugó 50 y tantos minutos. Es decir, la vuelta de Vinicius es una noticia espectacular para los madridistas. Y el tercer punto es que Arda Güler, el futbolista turco revelación del mercado de fichajes de verano, que costó una millonada para el Real Madrid, que se estuvieron disputando el Real Madrid y Barcelona, Arda Güler, 18 añitos, fútbol talentosísimo, futbolista turco, que no ha logrado debutar con el Real Madrid porque es de lesión en lesión. Bueno, pues hoy estuvo en el banquillo por primera vez en la temporada, no llegó a debutar, pero sí estuvo en el banquillo luego de varias lesiones o de la misma lesión recaída una y otra vez. Y por último, quiero decir que este resultado 1-0 del Real Madrid frente a Mallorca le da el campeonato de invierno al Real Madrid de manera oficial, pase lo que pase en el partido que falta ahora por jugarse a las 9:30 de la noche hora de España, 3:30 de la tarde hora de Estados Unidos y de La Habana, hora del este de Estados Unidos y de La Habana, entre el Girona y el Atlético de Madrid, que es el partido de la jornada. Pero pase lo que pase, gane el Girona, que es lo máximo que puede pasar, que gane el Girona, empataría puntos con el Real Madrid, e igualmente el Real Madrid le ganó su partido individual y también tiene mejor diferencia de goles, así que el Real Madrid ya asegura con esa victoria ser campeón de invierno, que es lo mismo que decir que termina la primera vuelta del campeonato en el primer puesto.
Vamos a decir, Daguito, solamente para argumentar un poco, que el Girona le gane en el Bernabéu al Real Madrid 3-0 en el partido de vuelta y terminen la temporada con la misma cantidad de puntos, cada uno con una victoria entre sí, 3 goles a favor y 3 goles en contra. ¿Cuál es el próximo rompeempate?
Goles anotados, totales.
Okay,
goles anotados totales.
Entonces ya el Real Madrid es campeón.
No, el luego, Girona, el Girona, si quedan así, el Girona marca mucho, Pepe. Buenas tardes, Daguito, feliz
buenas
año.
Buenas tardes, Jordano, feliz año para ti también, mi hermano.
El Girona marca, el Madrid está ganando últimamente por las cabezas de la gente que sin querer las meten, pero ojo, porque le ganaron al Alavés con Lucas Vázquez ahí pidiendo el tiempo.
De hecho, Girona ahora mismo tiene 42 goles a favor y 40 tiene en Madrid.
Por eso te digo.
Girona es el que más marca en la Liga Española.
Por eso te digo que hoy pasa, hoy okay. Ganaría el Girona.
Te tengo otro cambio de velocidad. Vamos a decir que el Girona gane, pero solamente gana 1-0 en el Bernabéu. ¿Qué pasa entonces?
Gana en Madrid. Es diferencia de, primero puntos entre ellos, tendrían 3 puntos cada uno, pero luego iría diferencia de goles entre ellos. Sí. Entonces, por ahí el Madrid ganó 3-0 y el Girona 3-1.
Que el Girona se ve obligado a ganar 4-0 en el Bernabéu.
El Girona está casi obligado a ganar por goleada en el Bernabéu, pero 4-0 no va a pasar.
El Girona perdió 3-0 en casa.
Que falta media liga.
Yo sé,
estamos
pero...
hablando como si... Como
no, no,
si fuera...
estamos hablando que el Girona aguante, pero bueno, la verdad es que lo del Girona es increíble, ya estamos a mitad de liga, ya esto... Uno podía hablar de esto, ¿no? Pero que en la mitad de liga todavía esté luchando por el título, por Dios, esto
yo
es una increíble.
Yo creo que el Girona es una realidad que hay que aceptarla.
Sí.
El
sí.
Girona hoy por hoy es el segundo mejor equipo de España hoy.
Sí, correcto. Yo te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas cuando el Leicester City hizo historia ganando la Liga Premier de la nada?
Por cierto, yo creo que regresa el Leicester para la próxima temporada. ¿Eh?
¿Ah, sí? Bueno, que Claudio Ranieri fue prácticamente un héroe nacional. ¿Tú sabes cuánto duró Claudio Ranieri después de ganar el título de la Liga Premier de Inglaterra?
No, después darle para segundo otra vez.
2 meses. Lo votaron después de 2 meses. ¿Ok? En el segundo mes de la temporada regular, después de hacer historia y ganar la Liga Premier, 2 meses, y después de reforzarse porque compraron jugadores, lo votaron, lo sacaron de una conferencia de prensa, le dieron una cajita y le dijeron, vete. Para que veas que aquí no hay amigos.
Pero yo creo que hay diferencia entre el Leicester de aquel momento, que tenía muy buenos jugadores, con el Girona de este. ¿Por qué? El Girona económicamente puede sostenerse y yo creo que va a perder jugadores. Yo creo que un Miguel Gutiérrez se va a ir, yo creo que un Dubnyk se va a ir, ya quizás un Sigankov se va a ir, pero van a ganar más dinero también y se van a poder autosostener. No van a tener que depender del pozo de petróleo del City para seguir compitiendo.
Ok.
Lo que me pone a mí a pensar es que si el Leicester, y lo venimos hablando hace tiempo, si el Leicester pudo hacerlo en Inglaterra, ajá, que es la liga más competitiva del planeta,
sí,
de la galaxia,
sí,
¿por qué el Girona no puede hacerlo?
Porque
no puede hacerlo
se comprobó
España?
que eso fue chiripa de Leicester City, porque a los dos meses estaban ya en el último lugar, habían votado el coach y terminó en la segunda división y fuera de la Champions en la primera ronda.
Pero,
o sea, fue pura chiripa, una combinación de cosas. Tuvieron que pasar 600 cosas en Inglaterra para que Leicester City ganara el campeonato nacional. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el trofeo del Girona por ir a la próxima Champions? Enfrentarse al Manchester City, al Bayern de Múnich y al Real Madrid en la Champions League el próximo año, si es que califica. Imagínate, ojo, tú, Daguito.
Ojo, el Leicester está de primer lugar paseando la distancia en el Championship, que viene siendo como la segunda división.
Correcto.
Del fútbol inglés. Va a regresar el Leicester, lo más seguro que regrese. Okay. a la próxima temporada.
Sí, el Leicester va a subir. Yo creo. No, la segunda división de Inglaterra es la mejor segunda división del mundo y está por encima de muchas primeras divisiones de Europa. Es una liga súper difícil, una cantidad de equipos y es larguísima, supera los 44 partidos, incluso después a playoff, pues, juega, sí, 50
es que,
partidos.
Es que 50 son 24, partidos. Es que son 24 pero, equipos.
Sí.
Cuando le pregunta a la gente que sabe de verdad, que cubre la Liga, sí, Premier de Inglaterra todos los días, cuando se le pregunta ahora, ¿cómo fue que Leicester City ganó el campeonato? Te dicen, fue pura chiripa. Mucha suerte.
No, yo creo que para tú estar 38 fechas, en 30 y tantas fechas, no, ahora no sé cuántas fechas tiene la liga inglesa, 38 creo que tiene.
38,
algo así.
Sí.
Estar 38 y tú ganarla, ganarle al, ajá, Liverpool, ajá, ganarle al City.
Correcto.
Ganarle a todos esos, al United.
¿Te entiendes?
A esos equipos. Yo creo que tiene que haber algo más de suerte y hay que darle un crédito a Ranieri y hay que darle el crédito que tuvo el Leicester en ese momento y la camada de jugadores que tuvo para poder hacer esa hombrada.
Ok. Vamos a ver si eso ocurre algún día otra vez en la Liga Premier de Inglaterra en los próximos 400 años.
No, mira. Okay. No, y no tiene nada que ver, pero fíjate lo competitiva que es Inglaterra. Que el Arsenal tuvo un fin de año para el olvido. El Arsenal pasó de ser líder a estar mirando a todo el mundo en la cima.
Correcto. Daguito, estamos grabando este programa, así que te lo vamos a poner en mayo. ¿Tú crees que el Girona gane el campeonato español de fútbol?
Yo quiero decirte que mi opinión contundente es que no.
No, yo no creo que lo vayan a ganar. No.
Segunda pregunta, ¿termina entre los primeros cuatro de la Liga Española?
Sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, ya.
A estas alturas, sí.
Yo creo que no.
Oye,
vamos a analizarlo rápido aquí, mira. Lo analiza rápido, mira. Ahora mismo estoy con la tabla de posición adelante. Girona tiene 45 puntos y hoy se enfrenta contra Atlético Madrid. Imagínate que hoy se enfrenta contra Atlético Madrid cerrando la primera vuelta y Atlético Madrid es el equipo que le sigue al Girona. Suponte que saquen un empate. Se quedarían a 7 puntos del Real Madrid, del Atlético Madrid, y estarían a 7 puntos también de Barcelona, es decir, pero ellos, eso no importa, estarían ahora mismo están a 10 puntos del Athletic Club de Bilbao, a 10 puntos del Athletic Club de Bilbao, que es el que marca el quinto puesto, que es el que les preocupa a ellos, 10 puntos. Demostrando lo que ha demostrado Girona durante toda la temporada, yo creo que para ganar el campeonato como un Real Madrid, como está, con la estrella en la frente de campeón, no creo yo que pueda ganar la liga, pero entre los cuatro yo te digo que sí queda, yo apuesto que sí.
Okay, Mikey, guárdame este show, ponle ahí una banderita roja, okay, el 3 de enero, este show, cuando yo dije que el Girona no solamente no gana la liga, sino que se conforma con la Europa League en la próxima temporada.
Ojo, que el Girona yendo a la Europa League ya es un exitazo.
Estamos de acuerdo.
Es un exitazo.
Estoy de acuerdo
eso
contigo.
No se lo esperaba. Nadie se esperaba eso en Girona. Yo coincido con Daguito. Yo no creo que el Girona tenga para ganar la Liga. No creo que le pueda competir de tú a tú con el Real Madrid. Pero entre los cuatro primeros, Pepe, echándose fresco.
Tampoco. Ya tú vas a ver. Mikey, apúntame ahí el 3 de enero. Muy bien, vamos a seguir hablando de fútbol.
Oye, el Betis, Daguito. El Betis, Daguito, rápido.
Sí.
El Betis... Fatal el Betis, y de alguna manera ese partido saca del descenso al Celta de Vigo, que yo creo que estaba jugando mejor que los resultados que estaba teniendo.
Efectivamente, y yo creo que ese resultado del Celta de Vigo es muy positivo, realmente es muy positivo, y el Betis que, oye... Lo veo al Betis resbalando últimamente. Es un resultado... que en el centenario, yo estuve ahí en Vigo, estuve en Balaídos y el estadio lo pusieron muy bonito, y la verdad es que tiene tremenda ilusión con el centenario. Pero en las calles, tú ibas caminando por Vigo, tenía amigos ahí en Vigo y tal, y hablé con, pude intercambiar ahí mismo en Vigo, y la gente estaba muy decepcionada con su equipo, porque es el centenario de este equipo y puedes ir a segunda división. Es que recién, con esa victoria, están a un puntito del Cádiz, que tiene 15, están solo un puntito por arriba del Cádiz, que marca el de la zona de descenso. Entonces, pues están en peligro inminente de descenso, sí, en el centenario. Esta victoria es muy buena.
Daguito, da la casualidad, dime, que tú estuviste en Galicia hace 2 semanas.
¿Sí?
Okay. Y mira, y qué bien que están jugando los equipos gallegos después de que tú fuiste a Galicia.
Le di suerte, yo estuve en Balaí, le toqué ahí el estadio, le di suerte.
Viste, le diste suerte al equipo.
No, el Celta, yo estaba mirando el Celta y he visto muchos partidos.
Gol de Girona, madre mía, gol de Girona en el minuto 2. Lo de Girona es increíble, gol de Girona en el minuto 2.
Ya lo vamos a aterrizar, no te preocupes, Daguito, que se lo vamos a aterrizar, eso no...
Qué grande eres, qué grande eres, Valery. Mira.
Acuérdate que mira.
Girona, qué clase de locura.
El
Girona, minuto 2.
Todavía le toca jugar otra vez contra el Barcelona.
Sí, pero tiene que jugar con el Granada, con el Cádiz, con el Almería.
Sí, y todavía tiene que ir, todavía tiene que ir al Santiago Bernabéu y tiene que ir al Metropolitano.
Va al Bernabéu y pierde 10-0.
Correcto.
Ponle 10-0. Va a Montjuïc y pierde 10-0 más. Todavía, si gana hoy, sigue por arriba del Barça por un punto, imagínate.
Sí,
tú.
Sí.
Pepe, esa victoria sobre Atlético de Madrid, y que la graben, que graben el programa y me la pongan ahí, porque dije que voy a Champions. Si gana Atlético de Madrid, puedes ponerle el cuño que va a Champions, bueno, pero puedes ponérselo.
Bueno.
Ponérselo, puedes ponerlo y firmarlo. Va a Champions League, histórico.
Daguito, ya apuntaste, sí, que el 21 de febrero, tu socio,
sí,
Leo Messi, reanuda la campaña aquí de la MLS, jugando
así
para el Inter de Miami, contra el equipo de Real Salt Lake, ¿ok? Así
efectivamente, que, el 21.
21, sí.
Claro. El 22 para mí, a las 2 de la mañana, el 21, sí, para ustedes. Sí, claro, el 21, sí, sí.
Así que ya comenzamos con Messi Manía 2 aquí.
Yo lo que veo.
Y va a ser una temporada que vamos a estar, eso sí, va a ser una temporada de la MLS que por lo menos al Inter de Miami lo vamos a estar siguiendo permanentemente aquí en nuestro programa, así que a los usuarios que estén pendientes, que vamos a estar analizando los partidos, vamos a estar haciendo previas a los partidos de Messi, por supuesto, y bueno, se van a enfrentar el 1 de febrero, también no se te olvide eso, márcalo hoy, 1 de febrero al nacer contra Inter de Miami, vamos a ver cómo se ve ese partido, el último baile.
Pero lo más importante de eso del 1 de febrero no es el juego,
sí,
de Messi contra Cristiano.
¿Qué es lo más interesante?
Es mi cumpleaños.
Sin duda ninguna.
Ay, por Dios. Daguito, entonces, entre todos los torneos, también acuérdate que por ganar,
sí,
la Copa de las Ligas, el Inter de Miami se coló en la versión de la Champions League de este hemisferio el próximo año. Así que Leo Messi va a tener la oportunidad de seguir ganando trofeos con el Inter de Miami. Y no solamente eso, como ganó en la Copa de las Ligas, ni siquiera tiene que jugar en las 2 primeras rondas preliminares. O sea, está prácticamente clasificado para los octavos de final. De, como decir, entrar a la Champions en los octavos de final, que es cuando se ponía buena antes. Ahora se pone buena en los cuartos de final, la Champions.
Sí, realmente es una ventaja para el Inter de Miami, que creo que por la Liga fue de los peores equipos de la Liga. Y por el día no iba a aspirar nunca en la vida a estar en la Champions, en la Conca Champions, ¿no?
Pero,
y yo creo que sí, que a ver, Messi ya es el futbolista con más títulos de la historia de este deporte y seguirá ampliando su repertorio. Estoy seguro que va a seguir ampliándolo. El Inter de Miami se está reforzando. Llegó Luis Suárez, yo creo que va a llegar algún jugador más importante.
Se habla de Marcos Rojo,
sí,
no sé.
Sí, incluso se habla de Luka Modric, pero...
No, ya con Luka Modric. No, con Luka Modric cierren la MLS ya, porque imagínense.
La realidad es que el Inter de Miami es favorito a todo y hay que esperar, pero bueno, una cosa es la MLS y otra cosa es la Conca Champions, porque luego están los equipos mexicanos que realmente en la League Cup no hicieron mucha apuesta porque no le prestaron mucha atención, pero cuando se trata de la Conca Champions, los equipos mexicanos siempre son los favoritos. De hecho, son los máximos ganadores de la Conca Champions. Por tanto, hay que ver cómo se enfrentan con los equipos mexicanos.
Sí, pero jugando,
cuando tengan que ir a jugar a México.
Pero jugando contra Haití, jugando contra el Cibao de la República Dominicana, cualquiera gana. Cuando tuvieron que jugar aquí, ¿sí? si no es menos cierto que no le pusieron de verdad el empeño a los partidos, los eliminaron a todos, Daguito.
¿Quiénes?
A los clubes mexicanos.
Sí. Ah, sí, pero vale. Pero...
a todos le dijeron, recoge y váyanse.
Sí, pero bueno, vale, pero digo, cuando se juega en territorio mexicano, los mexicanos siempre hacen buen papel, ¿no? Hay que ver también. Ahora viene, Pepe, antes que se me acabe el tiempo, dos cositas. Uno, viene ahora mismo en la Supercopa de España, que es lo que se aproxima, va a jugar el Atlético de Madrid contra el Real Madrid el 10 de junio, porque esto es inglés, el 10 de enero. Van a jugar Real Madrid versus Atlético de Madrid en una semifinal, y la otra semifinal es Barcelona contra Osasuna. Así que bueno, pues saber que se va a jugar la Supercopa de España en Arabia Saudita. Y lo otro que te quería comentar era la Premier League, cómo la Premier League cerró con el Liverpool en primer lugar de la Premier League, y el Manchester City al acecho, ¿no? El Manchester City ya ahora mismo está muy al acecho. Tenemos a Liverpool con 45 puntos en 20 partidos, tenemos a Aston Villa con 42 puntos también con 20 partidos, pero el Manchester City tiene 40 puntos con 19 partidos, es decir, que el Manchester City virtualmente estaría segundo lugar a 2 puntos de Liverpool. Así que después del desplome tremendo del Arsenal, que tuvo un fin de semana y un fin de año y unas navidades, como bien dijo Giordano, pésimo, el Arsenal de Arteta perdió partidos, se le vio jugando mal. Bueno, pues la lucha parece que volvemos a antiguas versiones de la Premier League, donde el Liverpool y el Manchester City se lo jugaba todo, y con un Aston Villa que, al estilo más puro del Leverkusen y del Girona, quiere dar la campanada, ¿no? El Leverkusen la quiere dar en la Bundesliga, el Girona la quiere dar en la Liga, y el Aston Villa lo quiere dar en la Premier League. Vamos a ver si es capaz de sostener la carrera entre los dos gigantes.
Correcto. Este formato me gusta mucho de la Supercopa Española, porque le da un ambiente electrizante de fiesta. No solamente es el ganador de la Copa del Rey, sino que el ganador de la Liga, sino que pone, prácticamente tú te vas a asegurar que todos los años el Real Madrid y el Barcelona van a estar en este torneo, porque casi siempre esos dos van a terminar o 1-2 en la Liga o 1-2 en la Copa.
Efectivamente, el Osasuna, gracias por ponerme este tema, para aclarar que el Osasuna va como subcampeón de Copa. Recuerden que la final, el Osasuna estuvo en la final de la Copa, y luego el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que bueno, pues también van por la Liga. Así que bueno, es así, el Barcelona va como campeón de Liga, y finalmente es verdad lo que tú dices. Te aseguras que los mejores equipos de España estén. El Osasuna está colado literalmente, pero te aseguras que estén los mejores equipos de España.
¿Y esto, Davito, y estos partidos se juegan en España?
No, en Arabia Saudita.
No, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, en Riyadh.
Porque hay un contrato, corrígeme si estoy equivocado, 20 millones de euros por 7 temporadas.
No, como si...
Efectivamente.
Como si quieran jugar en Centroamérica.
Seguirán jugando en Arabia Saudita. Sí. Tiene razón.
No, por 20 millones, así quieren jugarlo...
Por jugar 3 partiditos. Eso es todo lo que juegan.
En Bucaramanga, como sí. Donde quieren jugarlo.
¿Tú te imaginas qué bien que se vende una liga que va a jugar 3 partiditos por 20 millones de dólares?
Efectivamente. Y este dinero, bueno, pues... yo creo que por ese dinero claramente ellos van a estar jugando Supercopa en Arabia Saudita hasta el fin de los tiempos, realmente.
Hasta que se seque el malecón, como diría un gran filósofo cubano.
Así mismo.
Bueno, y además, Daguito, existe la posibilidad, cuando tienes esta combinación en la Supercopa Española, existe la posibilidad de otro superclásico, porque ya hemos tenido varios clásicos entre la Supercopa. Mira, por ejemplo, en el 2017 el Real Madrid, perdóname que te lo diga, derrotó al Barcelona, ¿ok?, en la Supercopa, ¿ok? También en el Atlético y el Real Madrid jugaron en el 2014, el Barcelona y el Atlético en el 2013, el Real Madrid, perdóname que te lo diga, jugó contra el Barcelona en el 2012 también. ¿Tú te acuerdas aquel gol que metió un galés, que a lo mejor tú conoces, que se burló a tres o cuatro?
El de más Batra. Ese no fue el del galés, ese fue de más Batra. Increíble.
Todavía está en el internet. Ese gol está como entre uno de los mejores 10 en la historia.
Si hubiesen corrido juntos, si hubiesen corrido parejo, puede ser que Gareth Bale ya le saques 20 metros.
No, ya, lo correcto, porque le dio vuelta. Le dio una vuelta en U, que todavía lo están buscando.
Ojo, eso él se lo hizo a Mark Bartra. A ningún italiano le hubiese hecho eso, porque los pies de Gareth Bale se hubiesen quedado ahí.
Correcto.
Pero Mark Bartra fue para ser muy gentil.
Yo, Taquito, cuando yo me estaba criando, había un lema en Italia que decía: la defensa italiana es la mejor del mundo. O pasa el jugador o pasa el balón. Pasa el balón. Pero los dos no.
efectivamente.
Así se juega el fútbol.
Y es un lema que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Que también, por supuesto, digamos, matiza a los defensores más rudos, ¿no? Tipo Rudiger, tipo Pepe, y pasa el balón o pasa el hombre, los dos no pueden pasar nunca. Así que yo creo que sí, yo creo que eso ha perdurado en el tiempo.
Daguito, no te voy a quitar más de tu valiosísimo tiempo. No, vamos a estar contigo otra vez el viernes para seguir hablando de fútbol, y tenemos otros torneos que, bueno, mira, ya la Supercopa Española está hacia vecina, pronto tenemos otra vez la Champions League en febrero, así que bueno, Daguito, un abrazo para ti, y entonces nos vemos el viernes, ¿ok?
Saludo a la distancia, mi hermanazo.
Igual.
Dale pues.
Yo no creo que esté la música del baloncesto y no esté Juan Pendaz por todo esto.
Yo sé por qué no vino.
Ilumíname.
Yo sé por qué no vino. Justamente aquí, cuando estaba Alfred ayer y estaba Champi, yo le dije a Mr. Juan Pendaz que sus Celtas de Boston iban a perder por la noche contra Oklahoma City Thunder. Y la respuesta de Juan Pendaz fue algo como ¡ah, ja, 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 ja! Algo por el estilo. Da la casualidad que los Celtas de Boston perdieron contra Oklahoma City Thunder, 127-123. Gilgeous con 36 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Y eso que Kristaps Porzingis había metido 34 puntos con 10 rebotes y 3 bloques para los Celtas de Boston. Pero Oklahoma City Thunder, un poquito más fuerte, por lo menos en casa, contra los Celtas. Y da la casualidad que Juan no vino hoy.
Y es increíble, Pepe, lo que está haciendo este equipo de Oklahoma, un equipo bastante joven. Tiene 23 y 9, tú mira el récord, y los todos poderosos Celtas de Boston tienen 26-7, es decir que no están sacando esa gran ventaja. Un partido que, y yo lo vuelvo a decir y no me canso, voy a sonar a disco rayado, 250 puntos entre los dos equipos, y uno se pone a ver y a pensar la defensa, qué le ha pasado a la defensa. Un partidazo de Jaylen Brown, un partidazo de Jason Tatum, ya 30 puntos con 13 rebotes, 8 asistencias, se quedó a 2 asistencias del triple doble, aún así no le da. Jaylen Brown se queda a deber, creo que sus 15 puntos es lo que le pasó factura, aunque Derrick White, con sus 19 cartones, aportó muchísimo a la causa de los ya del equipo de Boston, que al final no pudo ni con Gildius Alexander ni con Giddy. Ojo con Giddy, que 23 puntos, demostrando que este equipo, y un Holmgren que no estuvo ahí, Holmgren no pudo, solamente 14 puntos, uno de los que está para el novato del año junto con Wembanyama y Jaime Jaques, o el de aquí, el de Miami Heat, no estuvo en su mejor versión. Aún así le ganan a los que parecen que van a estar discutiendo en las finales de la NBA.
Los 76ers de Filadelfia aplastaron al Chicago Bulls. Joel Embiid con 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Creo que fue el único triple doble en toda la jornada de la NBA ayer, dándole Joel Embiid el triunfo a los 76ers. Los Grizzlies de Memphis vencieron a los Espuelas de San Antonio, como prácticamente todo el mundo en la liga. Los Pelícanos aplastaron a los Nets, oigan esto, 112-85. Los Guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry y sus 36 puntos, apalearon a Orlando Magic. Y por último, los Hornets, oyeron bien, los Hornets vencieron a los Kings. No creo que ese partido le importó a mucha gente. 34 puntos y 6 asistencias.
Hoy hay partidos interesantes, sí. Pepe. Hoy hay partidazos. Hoy juega el Miami Heat contra los Lakers. Partidazo. Juega también el equipo de Orlando, los Magic de Orlando, contra los Sacramento Kings. juegan los Clippers de Los Ángeles contra los Soles de Phoenix. Hay varios partidos. En otros partidos, verdaderamente, Minnesota contra los Pelicans, un partido donde se va a anotar muchísimos puntos. Indiana juega hoy contra los Bucks. Indiana, de alguna manera, le tiene cogida la baja a Milwaukee. Cada vez que juegan, le ganan y por bastantes puntos. Y hay una estadística que es algo inverosímil, algo que tú lo ves y es increíble. El equipo de Indiana es el equipo de la NBA que menos tiempo tiene el balón en la mano. ¿Sabes cuánto promedian? 7 segundos.
¡Ah, wow!
Por eso los partidos de Indiana, todos los partidos marcan 130, 120 y pico, 130 puntos, pero también permiten 120 y pico, 130 puntos. Es una de las mejores ofensivas de la liga y al mismo tiempo una de las defensas más malas de toda la liga.
¿A ti no te gustaría ver en la NBA un sistema de playoff parecido a la pelota, en que no todo el mundo tenga garantizado un cupo a la postemporada, que en vez de 20, porque son los equipos que van a los playoffs, 20.
Sí, porque el play-in hay que contarlo.
Correcto, yo lo cuento, es otra oportunidad que tienen. Uh-huh. Entonces, en el play-in para ir a los... Son 20 equipos de 32, son 20 equipos que van a los playoffs. En la pelota, de 30, son 14, no, son 12.
Son 12. Para mí es una falta de respeto, pero abismal, que un equipo perdedor tenga la oportunidad de ir a unos playoffs y de ser campeón.
Sí.
Tú no puedes llegar con un récord negativo, Pepe. Tú no puedes perder más de los que ganas y aspirar a ser campeón.
Sí.
La liga no puede premiar el fracaso. ¿Qué es lo que hace la NBA? La NBA premia el fracaso. ¿Por qué? Por rating, por dinero, por mercadeo, porque sabe que a más equipos en los playoffs, más ganancias con las televisoras.
Correcto, pero de eso no se trata. Mira, tú nunca vas a ver en Europa un equipo que termine con récord negativo en la Champions League o en la Conference League o en la Liga de Europa. No existe.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que en Europa, en todas las ligas, hay descenso.
Correcto.
Y el equipo que perdedor se va para una liga menos importante.
Mira, si tuviéramos descenso en la pelota, ya los Toledo Mud Hens estuvieran jugando en las mayores.
Yo no sé si Toledo estuviese en las mayores, pero yo sí sé que Oakland no estuviera.
Así es. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el deporte de los puños, el boxeo profesional? Bueno, mucha gente en Cuba me está pidiendo más boxeo y Jordan Carmona, justamente, después de la pelota, después del fútbol, después del fútbol americano, después del hockey sobre hielo, da la casualidad que el boxeo es como su séptimo o octavo deporte más importante.
No, el boxeo es un deporte, Pepe, yo creo que es de esos pocos deportes que quedan que de verdad te levanten del asiento. No hay nada más espectacular que un knockout. Nada más espectacular que un knockout. Ahora, hablando de knockout, hablando de peleas, Robeysi Ramírez puso en sus redes sociales, todo el mundo tiene sus metas para el año nuevo, todo el mundo aspira a algo en el año nuevo, y Robeysi puso que su meta era recuperar el cinturón. Increíblemente, Robeysi tiene 2 peleas perdidas, Pepe, ambas las ha perdido en Miami. Nunca, Robeysi no ha podido ganar en su casa, en lo que es su casa, perdió con el Divino Espinosa, quiere retomar el título, lo que parecía que iba a haber una revancha, pero al momento no es tan así, creo que ahora el Divino Espinosa se está como haciéndose largo, es el actual campeón y de alguna manera está viendo qué otras peleas puede haber por ahí. Ya está confirmado Andy Cruz va a pelear en el mes de febrero, aquí en Fort Lauderdale, en Fort Lauderdale, el que va a pelear es Joanny Feliciano, quien fue campeón mundial juvenil, va a su tercera pelea profesional, ha ganado las 2 primeras, un récord intacto. Va a haber otros cubanos ahí, aún no se ha anunciado, pero va a ser una velada netamente cubana, muchísimos pugiles cubanos van a estar en el Hard Rock and Casino de aquí al norte, un poquitico al norte de nuestra estación, peleando el 24 de enero. Se está también buscando Andy Cruz, está ahora mismo en un proceso, en una demanda contra su promotor, una demanda que supuestamente un bono que le dieron por firmar, el promotor se quejó con él y está metido en una demanda legal ahora mismo. Aún así, está ya pautada la pelea para el venidero mes de febrero. Vamos a ver cómo termina todo eso.
¿Tú te acuerdas la polémica fuga de Andy Cruz. Primero, había un rumor de que se había fugado y no era verdad. Estaba pensándolo, estaba preparando. Y entonces yo creo que hasta cierto punto eso lo metió en un gran lío, porque entonces se viraban contra él las autoridades. Y luego, ¿cuánto después sí supimos que logró salir de Cuba?
Él tuvo varios intentos, incluso tuvo uno con el prospecto César Yanquiel Fernández, un prospecto de Santi Espíritu, de los mejores que quedaba en Cuba de la categoría juvenil, un pelotero que va a firmar ahora el 15 de enero con los Astros de Houston. Trató de salir varias veces, no pudo. Hay muchos rumores de que Julio César La Cruz, de alguna manera, le dejó saber a las autoridades cubanas: mira, Andy Cruz está vendiendo el carro, se va a ir, y de alguna manera alertó al gobierno de lo que iba a pasar. Ahí pasó un...
Perdón, aquí hay varios periodistas independientes aquí en el sur de la Florida que dieron la noticia cuando todavía estaba en Cuba. Yo me acuerdo esa semana... Sí. Que fue bastante polémica.
Hay muchos, de alguna manera, hoy por hoy, todo el mundo que tenga un teléfono, todo el mundo que escriba algo, todo el mundo piensa que tiene la última.
Sí.
Y yo creo que ahí es donde Radio Martí le gana a todos esos medios. Sí, tú tienes la primicia y diste el palo, felicidades.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando la das y no es? Yo creo que es mejor confirmarlo, correcto, darlo al 100%, ser veraz. Correcto. Y ahí es donde Radio Martí ha demostrado en ser eso, en ser la radio de la verdad.
¿Y cómo fue que por fin pudo salir Andy Cruz?
Vía Uber acuático.
Ah, ¿quién lo fue a recoger?
No, hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego.
Ah, chico, yo pensé que tú sabías todo el cuento.
Podría averiguarlo, bueno, podría averiguarlo.
¿Quién recogió a Orlando el Duque Hernández?
Eso es récord público, ¿eh? Eso es récord público. Y no, yo creo que el exilio, yo creo que el deporte cubano, Pepe, se merece de alguna manera un documental, algo que, no sé, titulado... como, no sé, fugas espectaculares. Desde Oropesa, que brincó la cerca, por cierto. Eddie Oropesa, sí. Edilberto Oropesa, el mismo con 54 años. Increíble. El mismo que lanzó con los Henequeneros. El mismo que lanzó con los Citricultores.
Está en la selección cubana en el exilio.
Está en la selección cubana. Va a lanzar en este torneo de la FEDCUBE. Y va a lanzar una entrada. Va a lanzar una entrada de alguna manera... darle la oportunidad. Él nunca pudo lanzar con el equipo Cuba, porque la vez que hizo el equipo Cuba se fue sin lanzar. Estaba esperando llegar e irse. Creo que hay muchísimas fugas espectaculares, lo de Candelita Iglesias, creo que lo que hizo Loidel Rodríguez en el Sub-23 en México, que se lanzó por una palma, lo que hizo César Prieto llegando al aeropuerto y llegó al hotel y se fue.
A propósito, queremos ver a César Prieto el próximo año ya por fin en las mayores.
Yo creo que el año que viene es el año de César Prieto. Sí. César Prieto que lideró a todos los cubanos de las ligas menores en hits.
Correcto. Bueno, eso es lo que estaban diciendo de Víctor.
No, pero Mesa. Yo no sé quién dijo eso.
No,
eso
aquí, de Víctor hemos tenido gente que ha dicho, oye, espérate, 6 meses, un año, y Víctor va a estar en las grandes ligas. Yo le decía, ¿estás seguro de eso?
Mira, Víctor Mesa, que tiene que agradecerle muchísimo a su papá, que quitó a Guillermo Heredia del center field de Matanzas. Guillermo Heredia, que era el jardinero central del equipo Cuba del Clásico Mundial,
ajá,
lo quitó para poner a su hijo. Alguien que no bate en la liga cubana, en la maltrecha serie nacional, alguien que bate 2.30, no puede batear en grandes ligas.
No.
No puede batear en grandes ligas, y eso es lo que le pasó. Sin embargo, el hermano menor, Víctor Mesa Jr., fue agregado al roster de 40 de los Marlins, va a estar en el sprint training, por supuesto,
ajá,
y ojo, que yo creo que puede debutar este año en la pequeña Habana.
Sí.
Sí.
Ah, bueno, vamos a ver. Yo no creo que debute. A lo mejor lo suben en julio un mes y lo vuelven a bajar.
Bueno, ya, tomándose un café. Ya.
Mira, Rusney Castillo lo subieron y lo bajaron 15 veces.
Sí, pero Rusney tuvo 100 partidos en Grandes Ligas, 99, algo así, 100 partidos en Grandes Ligas. Y creo que con Rusney se fue injusto en un momento. Creo que Rusney fue champion batten en las menores, hizo muchísimo ruido, pero desgraciadamente el contrato de él, de haberlo subido antes, iba a repercutir de alguna manera en los salarios de Boston y se iba a pasar del impuesto de lujo, y por eso no vio más acción en el mejor béisbol del mundo.
Muchísimas gracias a Jordan por esas informaciones muy, muy valiosas. Damas y caballeros, me está diciendo Mikey Vázquez que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,560.